Romanos capítulo 4, versos 22 al 25. ¿Por qué fue Jesús llevado a muerte y resucitado? Romanos capítulo 4, versos 22 al 25. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Originalmente, yo tenía la intención de predicar un mensaje sobre estos cuatro versículos del 22 al 25, pero al meditar en ellos, especialmente en relación al domingo de comunión, y especialmente ante el clímax que parece llegar al final de este capítulo, yo pensé que deberíamos dedicar dos domingos a este gran texto. Esas son las preguntas que quiero hacer. Voy a hacer una en el día de hoy y tres, Dios mediante, el próximo domingo. Primero, ¿por qué es la fe acreditada a Abraham y a nosotros como justicia? ¿Cuál es el significado de por lo cual, al comienzo del verso 22, cuando dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, es decir, Abraham? Esa es la primera pregunta. En segundo lugar, ¿qué tipo de fe es acreditada a Abraham y a nosotros como justicia? ¿Fue el primer acto de fe cuando Dios habló la primera vez a Abraham y le dijo que dejara Ur de los Caldeos, o la fe de Génesis 15:6, cuando Dios prometió que los descendientes de Abraham serían como las estrellas, o la fe de Génesis 17, cuando Dios le prometió un hijo para el próximo año, a pesar de su edad y la esterilidad de Sara, o la fe de Génesis 22, cuando Dios ofreció a su hijo Isaac? ¿Somos justificados en el primer destello de fe o por una vida de fe? En tercer lugar, otra pregunta es, ¿cómo es la fe acreditada a Abraham y a nosotros como justicia? ¿Acaso acreditar la fe como justicia significa que esa misma fe es el tipo de justicia que realizamos y que Dios la cuenta como suficientemente buena para merecer la justificación, como si la justificación costara $5 millones? Y yo pudiera venir con $1 millón y Dios misericordiosamente contara mi millón como 5 millones y cancelara el resto de la deuda? ¿O es la justificación realmente la imputación sobre mí de la propia justicia de Dios en Cristo? Y si es así, ¿qué significa que la fe es contada como justicia? Todo esto lo veremos, Dios mediante, la próxima semana. La pregunta ahora es, esta semana quiero que nos enfoquemos sobre esto. ¿En quién o qué debemos creer para ser justificados? ¿En quién o qué debemos creer para ser justificados? Así que empezaremos este tema partiendo de la mitad del versículo 24. Los versículos 23 y 24 dicen que en Génesis 15:6 por nosotros fue escrito que la fe de Abraham le fue contada como justicia, no solamente por él. El texto dice, y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros. No lo pase por alto esto. Aquí el apóstol de Jesucristo está diciéndonos que Dios nos tenía en mente cuando inspiró a Moisés a escribir las palabras, le fue contada por justicia. Dios quiere que usted tome muy personalmente este tema, quiere que lo lea, que lo escuche y que lo sepa, que está dirigido personalmente a usted. Dios se lo dice ahora a usted, la fe te justificará conmigo, confía en mí. Contaré tu fe como justicia. La pregunta es, ¿escucha usted esto? ¿Cree esto? Dios dice, confía en mí. Reposa en mí, descansa en mí, cuenta conmigo, todo estará bien. Tengo justicia para ti. Tú no tienes ninguna justicia para mí, pero yo tengo la mía para ti. Confía en mí, te será acreditada como justicia. Entonces, en el medio del verso 24, comienza a decirnos en quién debemos confiar. El texto dice, en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. En Él es en quien debemos tener fe para ser justificados. Pablo identifica al Dios en quien confiamos por lo que ha hecho. Así que cuando dice, por Dios le fue contada por justicia, y que fue escrito para los que tenemos fe, y nos dice lo que Dios ha hecho, se supone entonces que nosotros debemos aprender el fundamento y el contenido de nuestra fe. Aquí está el fundamento y el contenido de nuestra fe. Vamos a resumirlo en tres declaraciones sobre Dios. En primer lugar, el Dios en quien confiamos realiza un poder inconcebible. En segundo lugar, el Dios en quien confiamos realiza una redención misericordiosa. Y en tercer lugar, el Dios en quien confiamos realiza una justicia triunfante. Todo este capítulo ha tratado sobre los medios de la justificación, no sobre la base de la justificación por la fe. Pero ahora, en la última oración del capítulo, el apóstol Pablo regresa al fundamento de la justificación por la fe, exactamente en el punto donde él estaba en Romanos capítulo 3, verso 24 al 26. La idea es esta. El fundamento de la justificación es lo que Dios hizo en la obra de Cristo en la historia. El medio de la justificación es el modo en que nos relacionamos con esa grandiosa obra mediante la fe. Ambos son tremendamente importantes, pero el fundamento es lo más importante de todo. El gran teólogo John Murray, quien ahora está con el Señor, pero solía enseñar en el seminario de Westminster, escribió un libro muy pequeño llamado Redención Consumada y Aplicada. Yo lo leí alrededor de 25 años atrás. Espero que cada uno de ustedes también pueda leerlo. Pondrá una fibra más fuerte en el árbol de su fe. Estas dos palabras, consumada y aplicada, se refieren al fundamento y el significado de lo que Pablo habla aquí. Redención consumada es el fundamento de lo que Dios hizo en Cristo. Ya está consumado. Está allí sin nuestra intervención y más allá de nuestra intervención. Por el otro lado, redención aplicada es lo que Dios hace para relacionarnos con la gran obra consumada de la redención. Algo que hace por nosotros y algo que hace en nosotros. Pablo termina este capítulo con una fuerte declaración sobre la redención consumada, que es el fundamento, la base de todo el resto del capítulo, capítulo que ha tratado sobre la aplicación de la redención mediante la fe. Aquel a quien confiamos es quien consumó la redención por nosotros antes de que siquiera existiéramos. Él es en quien creemos, en quien confiamos y en quien ponemos nuestra fe. Así que esto es lo que veremos muy simple y brevemente. Él es quien realiza un poder inconcebible, una redención misericordiosa y una justicia triunfante. Vamos a tomarla una a la vez y vamos a verla en el texto y vamos a saborearla en nuestras mentes y corazones. En primer lugar, confiamos en quien realiza un poder inconcebible. En el versículo 24, o sea, la segunda parte, dice el apóstol Pablo que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Al poner la resurrección de Jesús en primer lugar, el apóstol enfatiza la relación que tiene con el poder que hizo nacer a Isaac en el verso 17. Vea nuevamente esas palabras en el versículo 17. Aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las personas que no son como si fueran. Abraham creyó en quien da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Para Abraham, el enfoque inmediato en este caso estaba en la promesa de Dios en hacer nacer a Isaac cuando él tenía 100 años de edad y su esposa Sara era estéril. Era imposible, pero es lo que hizo que la fe de Abraham fuera ejemplar. El verso 19 aquí dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Así que ahora, dice Pablo, confiamos hoy en ese mismo Dios. Y la fe que Dios reconoce como justicia es la fe en un Dios que levanta a los muertos, es decir, nuestro Señor Jesucristo. En Él es en quien confiamos, en quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Lo llamo poder inconcebible, no porque usted no lo pueda concebir, sino porque estamos llegando al final de un siglo que ha sido marcado por el naturalismo, una perspectiva o fe de que no hay realidad que no sea parte de la naturaleza. Ellos hablan de la fe de que no hay una realidad sobrenatural. Es inconcebible, dicen ellos. La evolución naturalista es la forma más penetrante de esta fe. Es el esfuerzo de explicar el origen de todas las cosas sin creer en un creador sobrenatural más allá de la naturaleza. Pero el modo naturalista de estudiar la historia también ha sido algo penetrante en este siglo. En los estudios bíblicos, esta fe es devastadora. Una de las declaraciones más famosas de esta fe fue realizada por Rudolf Bultmann, quien dijo esto: un hecho histórico que involucre la resurrección de la muerte es absolutamente inconcebible. Y es de ahí de donde yo obtengo la palabra inconcebible. La fe que Dios nos acredita como justicia es fe en aquel que realiza un poder inconcebible. Hace exactamente lo que este hombre dijo que era inconcebible. Él resucita de la muerte. Él hace lo que las personas dicen que no puede hacerse. Hizo nacer a Isaac de un vientre prácticamente muerto en una mujer de 90 años. Y resucitó a Jesús de una tumba después de 3 días y lo hizo Señor del universo. De esta forma, Dios puede cumplir cada promesa. Así que entonces nosotros confiamos en Él. En segundo lugar, confiamos en quien realiza una redención misericordiosa. No solamente realiza un poder inconcebible, pero también realiza una redención misericordiosa. Note la primera mitad del versículo 25. Dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Lo más importante aquí es que la muerte de aquel en quien Dios resucitó es una muerte con propósito. Dios no solo quería demostrar su poder inconcebible y así encontrar a alguna persona asesinada a quien resucitar de la muerte. No, Dios mismo preparó esta muerte y la diseñó para un propósito. Puede verla en 2 frases claves aquí en el versículo 25, primera parte. Dice, el cual fue entregado, y también dice, por causa de nuestras transgresiones. Jesús fue entregado. La pregunta es, ¿por quién? ¿Por los soldados? ¿Por Pilato? ¿Por Herodes? ¿Por la multitud judía? Ninguno de ellos fue, en un sentido supremo, porque dice que fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Los soldados y Pilato y Herodes y los judíos no entregaron a Jesús por causa de nuestras transgresiones. En Hechos capítulo 2, verso 23, se nos da una respuesta más clara y directa. Dice el texto: a este, a Cristo, entregado por el plan predestinado y previo conocimiento de Dios. Es decir, Dios le entregó a muerte. Y Romanos capítulo 8, verso 3 dice: Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Romanos 8, 32 dice: no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Así que la muerte de Cristo era el plan de Dios. Dios planeó su muerte. Él no solo murió, Él fue entregado a muerte por Dios. Y el plan tenía un propósito. Dice el versículo 25 aquí en Romanos capítulo 4, por causa de nuestras transgresiones. El propósito de Dios era lidiar con nuestras transgresiones. Quería hacer algo sobre nuestras transgresiones. ¿Qué quería hacer? Proveer una muerte sustituta para que no tuviéramos que morir por nuestras transgresiones. Y la única muerte que podía lograrlo era la muerte de su Hijo. Así que Romanos capítulo 8, verso 3 dice: Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. Así que nuestras transgresiones no son barridas bajo la alfombra, no son pasadas por alto, son condenadas, producen una ejecución, pero no la nuestra, sino la ejecución de Cristo. De este modo, entonces, somos redimidos por la muerte de Cristo. Es decir, somos salvados por nuestros pecados. Somos rescatados de la condenación del infierno. Somos redimidos del juicio de Dios. Y no merecemos toda esta redención. Merecemos la muerte. Merecemos el infierno y llevar el juicio de Dios. Pero esta es una redención misericordiosa. Ese es el Dios en quien confiamos a fin de ser justificados. El Dios que realiza una redención misericordiosa. Él planeó salvarnos de nuestras transgresiones mediante la muerte de su Hijo. En tercer lugar, confiamos en aquel que realiza una justicia triunfante. Confiamos en primer lugar que realiza un poder inconcebible, en segundo lugar una redención misericordiosa, y ahora finalmente confiamos en aquel que realiza una justicia triunfante. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Y de dónde lo obtengo? Lo tomo de la última parte del versículo 25. ¿Quién es el Dios en quien confiamos? Él es quien resucitó a Jesús por causa de nuestra justificación. Yo supongo que eso significa que cuando Jesús murió por nuestras transgresiones, se hizo un pago pleno y suficiente por nuestro perdón y justificación. Por lo tanto, hubiera sido injusto dejar a Cristo en la tumba, pues Él había pagado tan plenamente por nuestros pecados. Así que Dios le resucitó de la muerte para vindicar la perfección de la expiación y obediencia de Cristo. La resurrección de Cristo fue la declaración de que la adquisición de nuestra justificación y el consumo en su muerte fue exitoso y sin falta alguna. Quizás pudiéramos decir algo como esto: cuando Cristo murió y derramó su sangre por nuestras transgresiones, Él expió los pecados que le mataron. Como esos pecados están ahora cubiertos y pagados, no hay razón para que Cristo permanezca muerto. Su muerte fue solo para pagar nuestros pecados. Cuando fueron perfectamente pagados, no hubo más garantía para su muerte. Sería injusto mantenerle en la tumba. No podía estar en la tumba, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, dice Hechos capítulo 2, verso 24. Así que el Dios en quien confiamos realiza una justicia triunfante. La resurrección de Jesús es triunfante porque conquista la muerte. Es justicia triunfante porque demandó que Jesús resucitara de entre los muertos. Él había pagado perfectamente por los pecados, es decir, por los pecados que le llevaron a morir. Si los pecados que le hicieron morir, es decir, nuestros pecados, fueron perfecta y completamente pagados sobre la cruz, entonces la única razón para la muerte de Cristo era ya pasada. Nuestra justificación fue completamente asegurada. Aún no estaba efectuada por fe, pero ya estaba segura y pagada. Así que sería injusto que Jesús permaneciera muerto. Sería un castigo sin causa. De modo que fue justo y fue correcto que Dios lo resucitara de entre los muertos. Fue una justicia triunfante. Entonces la pregunta es, ¿en quién o qué debemos creer para ser justificados? ¿En quién o qué debemos creer para estar bien con Dios? La respuesta es que debemos creer en Dios. Primero, que Él realizó un poder inconcebible al resucitar a su Hijo de la muerte. Segundo, que Él realizó una redención misericordiosa al planear la muerte de su Hijo para salvarnos de nuestras transgresiones. Y tercer lugar, que Él realizó una justicia triunfante al resucitar a Jesús de la muerte y mostrar que el fundamento de nuestra justificación fue perfectamente consumada en la muerte de su Hijo. Por tanto, confíe en Él hoy. Abra su corazón y reciba la gloria de esta salvación, poder inconcebible, redención misericordiosa, justicia triunfante. Créalo, y Dios le contará su fe como justicia. Será salvo con él. Tendrá una justicia que no provendrá de usted, sino que será una roca incomovible y eterna sobre la cual podrá levantarse.